Vamos a buscar un pasaje de Isaías, el capítulo 3, y puestos de pie leer de Isaías, el capítulo 3. Les leo comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 11. La profecía de Isaías, el capítulo 3. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador, les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando el uno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Esta tarde nuestra meditación está basada en el versículo 8 del pasaje de Isaías que leímos. Isaías, el capítulo 3 y el versículo 8. Isaías 3:8. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. En la primera parte de este versículo leemos de la terrible situación en que se encontraba Jerusalén y Judá. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. Jerusalén en esos tiempos era la capital de Israel. O técnicamente hablando, Isaías estaba predicando al reino dividido, al reino del sur. Entonces, Jerusalén era la capital del reino del sur, el área que se llamaba Judá, e incluía las tribus de Benjamín y Judá. Pero eran las ciudades, la ciudad principal de Israel. La ciudad, el estado, el país estaba arruinado y caído. Y las circunstancias eran horribles. Leímos en el primer versículo que faltaba el pan, faltaba el agua. El príncipe les dice, no tengo que comer en mi casa, no hay que vestir, la situación es terrible. Y lo peor les espera, el versículo 25 dice, tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se estremecerán y lucharán a ella, desamparada se sentará en tierra. Terrible, horrible la situación. ¿Por qué? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué arruinados y caídos? Bueno, eso nos explica la segunda parte del versículo. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Ahora, de esta parte del versículo hemos de explicar dos cosas. La primera, ¿qué quiere decir la lengua de ellos? ¿A qué se refiere el profeta cuando dice de la lengua de ellos? Obviamente no se refiere al órgano que está dentro de nuestras bocas, ni al idioma que ellos hablaban, el hebreo. Se refiere a su lengua en el sentido de que lo que estaban diciendo? ¿Qué es lo que estaban hablando? ¿Y cómo lo estaban diciendo? En otras palabras, el pueblo estaba hablando mal de Dios. El pueblo estaba contra Dios. El pueblo era orgulloso. El pueblo era mentiroso. Eran hipócritas, mal hablados, hasta blasfemos. De hecho, Isaías 6 nos dice, Isaías capítulo 6 y el versículo 5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. De alguna manera especial y particular, Israel en su lenguaje, en su boca, en sus palabras, estaban contra Dios. Es más, y el corazón de esto, nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo, por ejemplo, el versículo 7, vean Mateo 15, 7. Lo menciona varias veces nuestro Señor Jesucristo. Mateo 15, 7, hablando al pueblo de Israel, a los fariseos y saduceos, Él les dice, y de eso se trata, de esa lengua de ellos, eran unos hipócritas. Hipócritas, les grita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Ese era el problema con la lengua, ese era el problema con la boca, con los labios del pueblo en ese tiempo, ese era el problema principal. Ahora, la otra cosa que hay que aclarar es esto de los ojos de su majestad. El profeta dice, en capítulo 3 y versículo 8 de Isaías, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Los ojos de su majestad, los ojos de su gloria, literalmente. Obviamente esto es una expresión. La majestad de Dios, la gloria de Dios, no tiene ojos como nosotros. De hecho, Dios es espíritu. Es una expresión y recalca dos cosas. Primera, que Dios ve. Dios nos está viendo. El Salmo 33, por ejemplo, nos dice, confirme esta verdad. Salmo 33, el versículo 13. Salmo 33 y el versículo 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Él nos mira, Él nos ve. Salomón escribe en Proverbios capítulo 15 y el versículo 3. Proverbios capítulo 15 y versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Esta expresión ciertamente recalca esta verdad, que Dios ve. Ahora, todavía no estamos en las aplicaciones, pero si esta verdad, hermanos, se grabara en nuestras conciencias, se grabara en nuestros corazones, íbamos a vivir de una manera muy diferente. Dios te ve. Dios nos ve las 24 horas del día, los 60 minutos de cada hora, los 60 segundos de cada segundo. Él nos ve a todos, buenos y malos, en todo el mundo. O sea, si nos grabara y aplicamos esta verdad, íbamos a vivir vidas muy diferentes. Él te ve cuando estás ahí frente a esa computadora. Él te ve cuando estás en lo oscuro, en lo escondido. Dios te ve cuando estás viendo esas revistas. Dios te ve cuando le gritas a tus hijos, a tu esposa. Dios te ve cuando estás codiciando esas cosas. Dios te ve cuando ustedes llenen la línea, o su conciencia que llene la línea. Dios nos ve, hermanos. Dios nos ve. Otra verdad que recalca esta expresión, los ojos de la majestad de Dios, es que sin vergüenza, el pueblo cometía sus fechorías e idolatrías a la vista de Dios. El versículo 9 nos dice, Isaías capítulo 3 y versículo 9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal contra sí. Sin vergüenza, delante de los ojos de Dios lo estaban haciendo. Es más, nos dice Isaías 3:16, vean el orgullo y la rebelión. Isaías 3:16, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensordecen y andan con cuello erguido, con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Sin vergüenza, delante de la vista de Dios. Muy bien, ahora bien, esto es lo que leemos y lo que dice nuestro texto, pero ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña este versículo? ¿Qué lecciones tiene para nosotros en el año 2004? Eso es lo que sucedió en los tiempos de Isaías. ¿Pero qué nos enseña hoy en Hermosillo en el año 2004? Muy bien, primera lección. Que tu ruina, tu caída es segura si estás pecando contra Dios. Tu ruina, tu caída es segura si estás pecando contra Dios. Los verbos de este versículo se pueden traducir en el futuro, es decir, podemos leer, pues arruinada estará Jerusalén y Judá caerá, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Jerusalén será arruinada, Judá caerá, y así todos los que pecan contra Dios. Ese es el punto, los que pecan contra Dios de seguro les va a ir mal. De seguro van a caer. Isaías sumariza, versículo 11 nos dice, Isaías 3:11, ¡ay del impío! ¡Ay del pecador! ¡Mal le irá! ¡Mal le irá! Porque según las obras de sus manos, le será pagado. No nos engañemos, como dice San Pablo. Todo lo que el hombre segare, eso también, es todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos para mal, el castigo de Dios está ahí, ciertamente. Y lo que pasa, hermanos, el problema es que el diablo desde el principio nos ha engañado a que esto no es cierto, a que Dios no castiga. Él le dijo a Eva, ¡no morirás! ¡No morirás! No es cierto lo que Dios dijo, ¡no morirás! Y a nosotros todavía nos engaña así. Cuando nos dice, hazlo, no te va a pasar nada. Todos lo hacen, no morirás. Dios no te va a castigar. Mentiras, hermanos. Mentiras, amigos. La paga del pecado es muerte. Dios castiga el pecado. Dios castiga siempre el pecado. Siempre el pecado trae problemas. Entonces déjame decirte, ¿te va mal en el trabajo? ¿Te va mal en la familia? ¿Te va mal en tu vida? Lo primero que hay que checar es, ¿no estarás pecando contra Dios? ¿No está mal tu relación con Dios? Porque la Biblia dice, tu ruina es segura, tu caída es segura, si tú estás pecando contra Dios. Y si usted piensa, yo estoy bien, no me está pasando nada, estoy bien de salud, no tengo ningún problema, yo no estoy en ruina, no he caído, y usted está pecando contra Dios, y su conciencia lo sabe muy bien. No desprecie la misericordia de Dios en que está vivo. Recuerde la verdad que le dijo David a Jonatán, hay un solo paso entre mí y la muerte. Hay un solo paso entre usted y la muerte, la ruina eterna y el castigo eterno de Dios. Muy bien, segunda lección para esta tarde. Este texto también nos enseña que tus pecados son contra Dios. Tus pecados son contra Dios. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. El pecado es contra Dios. El pecado no es contra el diablo. El pecado es realmente en su naturaleza contra Dios, porque es la ley de Dios. La transgresión de la ley es el pecado. David asesinó, David adulteró, y al arrepentirse, vean lo que confiesa, Salmo 51, El gran rey David confiesa y dice, Salmo 51, versículo 4. contra ti solo he pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El hijo pródigo, ¿recuerdan la historia, niños? Cuando él se arrepiente y va a su padre, ¿qué le dice? He pecado contra el cielo y contra ti. Primero, el pecado es contra Dios, contra su santidad. El pecado es contra la gloria de Dios, contra la majestad de Dios. Y aquí está el corazón del mensaje. Puesto que notaron nuestro texto lo que nos dice en la última parte, arruinada está Jerusalén, Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Para irritar los ojos de su majestad. El pecado irrita la majestad de Dios. El pecado es contra la gloria, la santidad, la majestad de Dios. Hay un énfasis en esto. Vean conmigo Isaías 2. Isaías capítulo 2 y versículo 10. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Versículo 19. Y se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Versículo 21. Y se meterá en la hendidura de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. El pecado, tu pecado, es contra la majestad de Dios. Ese realmente es nuestro problema. Que estamos pecando contra la terrible majestad de Dios. Es por algo que Isaías nunca olvidó. Él nos dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La misma palabra de Isaías 3:8, majestad. Y los cristiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! ¿Por qué? Porque yo, siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y en toda su formidable y terrible majestad, Isaías lo vio. Y digo terrible majestad, porque esa expresión es muy bíblica. Job, capítulo 37 y versículo 22 nos dice, en Dios hay una terrible majestad. Y ese es el problema, hermanos y amigos. Y hay muchos que tienen un Dios muy pequeño, muy humanizado, muy limitado. Es por algo que Dios nos ordena que no hagamos imágenes de Él. Es imposible, imposible captar la majestad de Dios en todo su esplendor. Es imposible tomar una fotografía de Dios. Es imposible. Entre paréntesis, para mí es un tipo de blasfemia. Un tipo de blasfemia, ciertamente va contra el segundo mandamiento. El querer representar a nuestro Señor en su pasión en una película de Hollywood. Terrible. Esto no es de cristianos. No es de cristianos. Alguien me comentó el domingo pasado, ¿no los vas a alertar y advertir que no vayan a ver la película de Mel Gibson? Realmente yo soy de los cristianos a la antigüita, de los cristianos que no van al cine. Y espero que los cristianos, buenos cristianos, no estén viendo esa película blasfema. No hay cámara capaz de captar la majestad de Cristo, ni aún en su pasión. Ciertamente Él fue crucificado en debilidad, nos dice San Pablo. Pero ¿quién puede captar la majestad del Hijo de Dios? Aún en su debilidad. Juan capítulo 18. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Él les contesta, yo soy. ¿Y qué pasó? Los soldados cayeron, y yo me imagino a los árboles cayéndose, postrándose delante de la majestad terrible del Hijo de Dios, con un simple yo soy. No hay cámara capaz de captar la majestad de Dios. El rollo, la cámara, se fundiría, se velaría. No hay cámara capaz de captar la imagen de Dios. Pero volviendo a nuestro texto, hermanos, tenemos que apreciar la gran majestad de Dios. Tenemos que apreciar la gran gloria y santidad de Dios para temerle y no pecar contra Él. Ese era el problema del pueblo en ese tiempo. Ellos no habían visto a Dios en su trono alto y sublime. El pueblo orgulloso, en rebelión, ensoberbecidos, estaban pecando y pecando contra Dios, contra su majestad. Entre más grande es tu Dios, entre más majestuoso es tu Dios, más fácil se te va a hacer temerle y no pecar contra Él. La última lección de nuestro texto. Isaías 3:8 nos enseña que lo que dices y lo que haces puede irritar, provocar a Dios. Lo que decimos, lo que hacemos, puede irritar y provocar a Dios. Jerusalén estaba arruinada, Judá había caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Hay muchos que dicen, como el pueblo en los tiempos de Sofonías, Jehová ni hará bien ni hará mal. Eso no es cierto. No es cierto. El pecado siempre irrita a Dios. El pecado provoca a Dios. Romanos capítulo 1 y versículo 18 nos dice, Romanos capítulo 1 y versículo 18, y está en el presente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Un predicador, después de lo que pasó el 11 de septiembre, ese día de los terroristas, tuvo la insolencia, según la prensa de Estados Unidos, tuvo la insolencia, el descaro, de decir que lo que había pasado era un castigo de Dios sobre la nación por el pecado de Estados Unidos. Los abortos, como en Estados Unidos es legal matar a los bebés, la sodomía, los homicidios, las blasfemias. Estamos en otro país, no vamos a hablar de ellos. Pero la prensa estaba tan enojada contra este predicador porque se había atrevido a decir que era un castigo de Dios. Creo que en la providencia de Dios, Él castiga a las naciones, ciertamente. Y ciertamente el pecado de Estados Unidos tiene mucho por qué ser castigado. Irritar a Dios es algo de lo más terrible, hermanos. Si ustedes ven a una abeja en las flores de su jardín y tratan de torearla, irritarla, eso sería mal, y tal vez la abeja le picaría. Pero si ustedes están en una selva y se encuentran con un león y lo irritan, eso sería muy terrible en comparación. Pero no estamos hablando de una abeja y no estamos hablando de un león. Estamos hablando de irritar, y me permiten la expresión, torear a Dios con nuestros pecados, con nuestra inmundicia, con nuestras fornicaciones y mentiras y codicias. y la conciencia sigue la lista. Eso es lo peor que puedes hacer. Es lo peor que puedes hacer. Irritar a Jehová de los ejércitos, provocar a Dios, que es un fuego consumidor, nos dice el libro de Hebreos. Ve a Jerusalén, arruinada. Judá cayó. Ve a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, en respuesta a los discípulos, cuando le dijeran, mira, mira, que el templo y estas piedras, nuestro Señor Jesucristo les contestó, no va a quedar piedra sobre piedra. En el año 70 los romanos destruyeron Jerusalén, y aún las piedras tan grandes las quitaron, porque según los romanos ahí estaba escondido el oro del templo. Aún estas piedras, no quedó piedra sobre piedra. Ve a los campos de concentración de Alemania. Ve las películas, qué terrible. Eran judíos. ¿Por qué? ¿Por qué Jerusalén quedó arruinada? ¿Por qué Judá cayó? ¿Por qué? ¿Por qué sufrieron tanto los judíos en la Segunda Guerra Mundial? La respuesta está en que provocaron a Dios. Irritaron a Dios. Irritaron los ojos de su majestad. Y entonces déjame decirte a ti, si Dios no perdonó a Jerusalén, la ciudad del gran rey, si Dios no perdonó a Jerusalén, si Dios no perdonó a Judá, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si Dios no perdonó al mundo antiguo en los tiempos de Noé, si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, ¿cómo vives tú pensando que tú te vas a escapar del justo juicio de Dios? Imposible. Imposible. Lo que dices y lo que haces puede irritar los ojos, la majestad de Dios. Entonces, hermanos, y con eso terminamos, Isaías 3:8 es verdad. Si estas lecciones son válidas, entonces, número uno, hermanos, hay que arrepentirnos. Hay que arrepentirnos ya. Hay que arrepentirnos y confesar a Dios por todas aquellas palabras y hechos con los cuales le hemos provocado. Arrepiéntete hoy. Arrepiéntete, amigo. Pide perdón. Ruégale a Dios que te perdone. Isaías capítulo 55 te da una gran promesa y te da mucha esperanza. Cualesquiera que haya sido tu pecado, aún el homicidio, aún el adulterio. Isaías capítulo 55 nos dice el versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, deje el pecador su camino, el hombre inico sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Número 2. Hay que aprender más de la majestad de Dios. Hay que aprender más acerca de la majestad de Dios. Esto es la clave, esta es la llave, ese es el secreto. ¿Cómo le hacemos entonces para ver una visión como la vio Isaías? ¿Viendo las estrellas? ¿Viendo la naturaleza? Realmente, si pudiera salir donde no hay luz, porque aquí en Hermosillo hay mucha luz para realmente ver las estrellas. Realmente, si pudieras salir a donde no hay luz en la noche y ver todas las estrellas y las galaxias, te pudiera ayudar a ver un poco lo que es la majestad de Dios y la grandeza de Dios. Pero lo mejor es ver la majestad de Dios en Cristo. San Pedro escribe en el capítulo 2 de su segunda carta, 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 16. Escribe estas palabras, y yo me imagino muy emocionado. 2 Pedro 2:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es en Cristo que vemos la majestad de Dios. Hebreos capítulo 1 y el versículo 1 nos dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es en Cristo que vemos la majestad y la gloria de Dios. Y no en esa película, por supuesto, y no en las estampas y en los crucifijos. No. Es en Cristo como Él es revelado en la Biblia. Lean Apocalipsis 1:1. ¿De qué nos habla Apocalipsis? La revelación de nuestro Señor Jesucristo. Lean los Evangelios, lean los Salmos, lean Isaías 53, lean Isaías 6. ¿De qué se trata Isaías 6? Juan nos dice: esto habló Isaías cuando lo vio a Él en su gloria. Hermanos, aprendamos a ver la majestad de Dios en Cristo. Cuando vayas a la Biblia, ora y ruega a Dios, dile: Señor, yo quiero ver a Cristo. Dame una visión de Cristo. En último lugar, número 3. Hermanos y amigos, hay que asegurarnos que estamos en la peña para poder resistir la majestad de Dios. Hay que asegurarnos que estamos en la peña para poder resistir la majestad de Dios. En otro contexto, Isaías 2:10 nos dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Solo cuando estamos en la peña, en la roca que es Cristo, podemos soportar el formidable, terrible resplandor de la majestad de Dios. ¿Recuerdan la historia que leímos de Éxodo 33? Moisés quería ver a Dios. Dios le dijo: no puede hombre ver a Dios y vivir. Pero voy a hacer algo. Ve a la roca, ve a esa peña, y yo dejaré pasar mi gloria y verás mis espaldas. Y nos dice la Biblia en Éxodo capítulo 33 y el versículo 23. Éxodo capítulo 33 y versículo 23. Comienzo a leer en el versículo 21. Dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Nosotros tenemos que asegurarnos de un lugar en la peña. Asegurarnos que estamos en la roca. Hay dos opciones, dos alternativas nada más para tu vida. Arruinados, ruina para siempre, o en la peña, en Cristo. ¿Dónde está usted? ¿Cómo le va en la vida? ¿Dónde está usted? ¿Cómo está usted? Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. ¡Ay del impío! ¡Mal le irá! Porque según las obras de sus manos le será pagado. Pero decir al justo que le irá bien, porque comerá los frutos de sus manos. Es cuando estamos en Cristo que somos justos delante de Él. Asegúrate que estás en Cristo, que Él es tu única confianza de salvación ante la majestad terrible de nuestro Dios.